Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
The only way out of the corner they paint themselves is to tell the full story and release the original photograph.
La solución sería que contase la historia completa y que publicase la fotografía original. Esto lo dice Piers Morgan, que es un periodista muy famoso en el Reino Unido, dedicado en gran medida al corazoneo, que reclama eso, que la princesa de Gales enseñe la foto original. Ya sabes que Kate Middleton ha multiplicado los rumores sobre su estado de salud después de reconocer que la fotografía con sus hijos, con la que quería felicitar el Día de la Madre en el Reino Unido, estaba retocada. Hay más de 20 retoques, según los que saben de esto, en esa foto. Retocar las fotos o retocarse el cuerpo, pues es una cosa cada vez más habitual. Ha aparecido, de hecho, un trastorno que se llama la disformia del selfie. El paciente de este trastorno, el paciente que sufre este trastorno, quiere tener el cuerpo y la cara de alguien creado artificialmente con Photoshop que aparece en TikTok o en Instagram. El paciente que sufre esta enfermedad quiere parecerse a ese personaje, pero con los retoques necesarios para sentirse mejor. Ojalá fuese la del filtro. Ojalá yo tuviese la cara con la que aparezco en el filtro. Esta es la expresión de esta enfermedad, ya digo, que se llama disformia del selfie. Sin llegar a este punto en Brasil, en Colombia o en Venezuela, es muy habitual que al cumplir los 18 años pues se regale un arreglo de pechos o un retoque de labios. Y bien mirado, pues el retoque tiene su lógica. El retoque estético o el retoque moral, hay quien no retoca fotos pero se acuesta después de haberse torturado con un examen de conciencia despiadado y con el propósito de retocarse moralmente a la mañana siguiente sin acordarse de que lleva años intentándolo sin éxito. Ya digo, bien mirado, el retoque es lógico. Lo difícil, lo realmente extraño, es aceptarse uno tal y como es. Los psicólogos dicen, hay que aceptarse a uno mismo. Se dice pronto, pero no es nada fácil. Y para aceptarse a uno mismo sin retoques, tal y como está el natural, desde luego que no sirven las fórmulas de la autoayuda. Sirve la ayuda de otros. Para no retocarse, te tienen que estar queriendo bien.
Servicios públicos y el desarrollo de la economía.
Estamos escuchando
catalana.
Lo que nos llega desde el Senado. En este momento comienza la sesión de control al gobierno en el Senado. El Partido Socialista esta mañana ha aceptado la creación de una comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado.
En el acuerdo de investidura suscrito
vamos a apoyar la comisión de investigación, que creemos que la ciudadanía necesita y requiere que se investigue y que se aclaren todos los hechos y se depuren responsabilidades políticas.
Bueno, como siempre que hay comisión de investigación, tendremos otro circo mediático, no tendremos ninguna claridad política sobre lo que sucedió y las conclusiones servirán para poco. Se aprueba la comisión en el Senado y aparecen nuevos audios de la trama. Un nuevo auto del caso Koldo detalla una conversación de entre cuatro miembros de la trama que revela cómo movían el dinero y en qué se lo gastaban. Dice ese audio en un chat de WhatsApp. No ha sido alcohol, han sido putas. A esta trama de presuntos corruptos no les daba por gastarse el dinero de las comisiones en la ópera, en el mercado del arte, o en coger un avión para visitar la National Gallery o en entradas para el Prado. Lo suyo, entre otras cosas, era consumir prostitución, servicios de prostitución. O sea, explotación heteropatriarcal de mujeres. Los presuntos corruptos se gastaban el dinero en víctimas de la trata, porque la prostitución, prácticamente en todos los casos, está sufrida por víctimas de la trata. Hoy Pachi López ha dicho que están ellos por la abolición de la prostitución.
Está al caer la presentación.
Está al caer la ley para la abolición de la prostitución. Bueno, se puede empezar por los miembros del partido. Se puede empezar por las prácticas de algunos afiliados al PSOE. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y ya son 7 las personas que han muerto, 5 en alta mar y 12 las que están hospitalizadas en estado crítico y que viajaban en un cayuco en el que han cruzado el Atlántico. Fue encontrado a la deriva a unos 140 kilómetros al sur de la isla de Gran Canaria. Una embarcación en la que han permanecido 12 días con mala mar. Los supervivientes aseguran que se quedaron sin agua durante la travesía y que por eso han llegado deshidratados. Una travesía en la que se vieron obligados a tirar al océano a 5 de las 7 víctimas cuando murieron en la barcaza. Y los investigadores apuntan a motivos económicos como el principal móvil del crimen de un hombre en Hinojal, un pequeño pueblo de Cáceres. El detenido, el alguacil del pueblo, robó 2.000 euros a la víctima, otro vecino de 79 años al que recientemente le había tocado 2 veces la lotería. Se sabe que había sacado del banco esa cantidad el mismo día de su asesinato. ¿Qué más sabemos a esta hora, Miriam Rodríguez?
Según las investigaciones de la Guardia Civil, el alguacil del ayuntamiento de esta localidad cacereña habría estrangulado por dinero a Vicente Sánchez una semana antes de que se denunciara su desaparición. Le habría robado 2.000 euros que había extraído de un cajero y toda la documentación para después seguir operando con sus cuentas bancarias y abandonar su cuerpo en un paraje alejado y de difícil acceso. Al detenido en prisión provisional desde el sábado se le imputan los delitos de asesinato, robo con violencia y estafa. Mientras el cuerpo sin vida de Vicente Sánchez sigue en el Instituto de Medicina Legal de Cáceres, donde todavía le siguen realizando pruebas.
Y las lluvias de los últimos días mejoran la situación de nuestros embalses. De hecho, hoy de media rozan el 57% de su capacidad. Son 5 puntos más que en la misma semana del año pasado. Pero este reparto de agua, sin embargo, es desigual. Y hay provincias como Barcelona o Almería que continúan en nivel rojo por la extrema sequía. La falta de agua, pero por otro motivo, es el principal quebradero de cabeza de los 3.300 vecinos que tiene la localidad de Humilladero, en Málaga. En su caso, llevan más de un año sin poder beber agua del grifo ni tampoco usarla para cocinar por exceso de nitratos, unos componentes habituales, pero que dejan de serlo cuando su presencia es excesiva. Componentes que además se da la circunstancia de que aumentan con la falta de lluvias. ¿Y cómo se apañan? Pues con el reparto semanal a través de camiones cisterna. Sus vecinos nos lo han contado en Mediodía COPE.
Sabemos a la hora que están los camiones y los puntos en los que están, y según la cercanía o los horarios que tenemos, pues nos acercamos a un punto o a otro y tenemos que ir con los coches, los que disponemos de coche, y los que no, pues tienen que ir cargando garrafas como pueden. Personas mayores lo tienen más difícil. Si no disponen de coche y por su movilidad, es verdad que lo tienen mucho más complicado. Muchos vecinos, si se prestan a ayudarle, a llevarle la garrafa, a llevársela a casa, trasfuga un poquito la vida diaria.
¿Y hay solución? Bueno, en ello están. Miguel Ángel Pérez es el alcalde de Humilladero.
Lo que estamos buscando son pozos alternativos para ver el caudal que aporta, que podría aportar a la red. Pero claro, todo esto son planteamientos que se hacen a corto o medio plazo. No es de inmediato, ni muchísimo menos. Los 13 meses que llevamos, los vecinos de Humilladero pues saben que no es culpa de nadie. El equipo de gobierno lo que estamos intentando es buscar soluciones de todas las maneras posibles.
Y esta noche el Barça se la juega en la Champions y además ha caído un técnico en primera división, Luis Munilla.
Sí, destituido Rafa Benítez en el Celta. Es el noveno técnico en caer esta temporada en primera división y le sustituye ya de manera oficial el técnico del filial, Claudio Giraldez. Ojo también al Almería, porque a falta de oficialidad, Garitano, informa Jordi Folqué, tiene las horas contadas y Pepe Mel apunta sustituto. Pero hoy es el día del Barça. A las 9 Montjuic va a buscar la clasificación para cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Nápoles. En la ida, recordamos, empate a 1. Y hoy, lleno absoluto en Montjuic para volver a cuartos de final 4 años después. Tiempo de juego comienza a las 8:30, también con el Arsenal Oporto. Mañana, el Atlético de Madrid con Griezmann a remontar un gol ante el Inter. Y Simeone lo encara así.
El sábado a la noche la pasé mal y el domingo a la mañana salió el sol otra vez. Y para arriba, para adelante, sabiendo lo que tengo, confiando en mis jugadores, sabiendo el equipo que vamos a poner para enfrentar a un grandísimo rival, y lo vamos a hacer bien.
¿Confías en el Metropolitano tanto como en tus jugadores?
No puedo decir nada en estos momentos. En estos momentos es silencio y aceptar todo lo que ellos no quieran dar.
Y en segunda división, destituido Ramis en el banquillo del Español, toma el relevo el técnico del filial, Manolo González.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 15 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Para mañana se esperarán algunas nubes con máximas de 18. En tráfico, accidente de entrada por lados en Torrejón generando 4 kilómetros de retención. También tenemos una retención de entrada en la 1 en Alcobendas, la 4 en Pinto, en la salida de la 3 en Rivas y en la 5 en Alcorcón. En la M40 también retenciones en Hortaleza 2, Coslada 3, en Villaverde y en Barrio de la Fortuna en ambos sentidos y en Valdemarín dirección a 6. Y 400 personas que viven en Madrid han pedido jurar la bandera y lo harán este sábado a mediodía en un acto organizado por el Ministerio de Defensa en la Plaza de Oriente. Será una jura de bandera para personal civil con la que se permite a los ciudadanos manifestar su compromiso con la defensa de España sin llegar a vincularse con las Fuerzas Armadas. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4 y 11 minutos, 3 y 11 minutos en Canarias. Quiero que escuches lo que comentan estos jóvenes a los que vi anoche en un informativo. A ver si a ti te llama tanto la atención como a mí. La pregunta es así de directa. ¿Qué sabes del 11M?
Lo que me contó mi madre. Lo hablamos hace un montón de tiempo y no... Que es que tampoco sé mucho del tema.
El 11M, pues lo que te digo, yo sé que explotaron aquí... las bombas en Santa Eugenia, en El Pozo y que diría que en Atocha, pero no estoy muy seguro.
La causa por la que pasaron esos acontecimientos, yo no tengo ni idea.
¿Qué algo más de quién fue que pasó un poco?
No.
Le sé más o menos lo básico, lo que me han ido contando.
La autoría, quién fue, lo que supuso luego, ¿eso lo habéis estudiado en el colegio?
Yo de eso no tengo ni idea.
No lo hemos estudiado en ningún sitio.
Nosotros por lo menos todavía no lo hemos estudiado, no sé si la generación más... pequeña si lo estudiará o no, pero...
Bueno, fue en el telediario de Televisión Española, más concretamente. A ver, han pasado 20 años, a lo mejor, no sé si acontecimientos tan recientes en un libro de historia están o no están, o esto es tan importante para nuestra historia reciente, ¿no? Y lo ha sido además para la propia vida que llevamos ahora, que debería estar de alguna manera. Bueno, lo que sí entiendo es que los planes de estudio cambian, eso lo sabemos todos, porque yo, por ejemplo... Yo ya no me tuve que estudiar de memoria la lista de los reyes godos, como sí hicieron, por ejemplo, mis padres, ¿no? Es el primer ejemplo que se me viene a la cabeza. Pero claro, la pregunta que yo me planteo y que creo que nos planteamos todos hoy, a la que vamos a dar respuesta a continuación, es ¿y hasta dónde llegan hoy los libros de historia de nuestros estudiantes? ¿Hasta dónde se estudia al terminar el bachillerato aquí en España? Lorenzo Silva es escritor, es columnista, es colaborador de este programa y nos acompaña martes y jueves para poner su mirada, su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Es normal este tipo de comentario en jóvenes de 20 años? ¿A ti también te sorprende? ¿Cómo ves tú esto?
A mí la verdad es que no me sorprende mucho. Uno podría pensar que estos jóvenes, digamos así, veinteañeros, podrían tener tres fuentes de información, ¿no? Para poder tener una noción más precisa de lo que fue el 11M. Por un lado, esa memoria familiar a la que algunos han aludido, que bueno, por lo que cuentan, pues parece ser un poco imprecisa y quizá habría que preguntarse por qué es imprecisa. Yo creo que quizá en otras generaciones esa memoria familiar era más exhaustiva porque a lo mejor también había más espacios de conversación entre padres e hijos que los que hay ahora. Y quizá el propio carácter traumático del 11M y de acontecimiento más o menos oscuro y triste, pues puede hacer que no se explayen mucho los padres al explicárselo a los hijos, sobre todo cuando todavía son pequeños, ¿no? Una segunda fuente de conocimiento deberían ser los medios de comunicación, y porque hablamos de hechos que son relativamente recientes, cuyos aniversarios son noticiosos, ¿no? Como este vigésimo aniversario. Y no es que hayan fallado en el sentido de no ofrecer material más o menos exhaustivo y que se acerque en profundidad a los hechos, que los hay, documentales. En estos 20 años ha habido programas más o menos minuciosos, ¿no? Pero quizá lo que prevalece, ¿no?, en el tratamiento informativo de la efemérides, lamentablemente, del aniversario, lamentablemente, es la confrontación, la reyerta entablada en torno a la interpretación del hecho y a sus consecuencias. Para informarse hay que meterse en esos programas de detalle, pero la conversación general pues gira en torno a las imputaciones y a los reproches recíprocos, ¿no? Y ese ruido quizá no deja ver el fondo del bosque. Y la tercera vía, efectivamente, podrían ser los planes de enseñanza. En particular, la historia, algo de hace 20 años es histórico. Hombre, yo creo que algo de esta envergadura ya sí es histórico, o debería ser histórico en los libros de historia del año 2024, ¿no? Estamos hablando de 20 años después. Creo que acontecimientos como el 11S o como el 11M, que han marcado de manera muy intensa la contemporaneidad, deberían formar parte por lo menos del último episodio de la historia, ¿no? Pero incluso si eso no fuera así, yo también a veces me pregunto por qué en los planes de estudio, al margen de la historia, no hay alguna atención un poquito mayor a los hechos que conforman nuestro presente, ¿no? Si me permites una pequeña, casi butado, demagogia, los niños estudian hasta los arroyos de su comunidad autónoma, ¿no? Y sin embargo, pues un hecho tan relevante en la configuración de la España contemporánea o se da en historia o no se da.
Bueno, pues vamos a preguntar a los profesores de historia. Lo vamos a hacer con las preguntas que le voy a pasar a César Molina Prados. Es profesor de secundaria de Geografía e Historia en el Instituto Isabel la Católica en Madrid. Por cierto, que este instituto está muy cerca de la estación de Atocha. También es jefe de estudios. Hola, César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes, Lorenzo.
Y a Juan Jesús
Botín. Hola, buenas tardes.
Que es profesor de historia en un instituto de Murcia. Hola, Juan Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
A ver, César, si no me equivoco, la asignatura de Historia de España solo es obligatoria para todos los alumnos en segundo de bachillerato, como especifica el currículum aprobado por el Gobierno. Realmente el temario que vosotros dais, me consta además que depende de cada comunidad autónoma y a veces del propio centro. Y también está muy determinado por las pruebas que se van preparando precisamente para la EBAU, ¿no? Por esos exámenes que pueden salir en la EBAU. Pero si te pregunto directamente, César, vuestro temario, ¿hasta dónde llega en Historia de España? ¿Hasta dónde llega?
Pues, Pilar, como muy bien comentas, el temario está muy condicionado, pues, tanto por lo que decreta el Gobierno a través de la ley educativa, en este caso tenemos la LOE, y luego cada comunidad autónoma concreta los contenidos de lo que está establecido en la LOE. En este caso yo trabajo en la Comunidad de Madrid, pues la Comunidad de Madrid concreta como en el resto de las comunidades. ¿Hasta dónde llega? Pues en segundo bachillerato llega realmente hasta la actualidad. Lo que pasa que, como muy bien has comentado, y seguro que hay oyentes que están escuchándonos y saben que los chicos y las chicas de segundo bachillerato pues están muy condicionados en el estudio de la asignatura de Historia de España a realizar la prueba de la EBAU. Entonces, muchas veces es una asignatura que es muy amplia, se estudia prácticamente desde Atapuerca pues hasta la pandemia COVID, pensar un poco en la cantidad de contenidos que hay en un curso donde se está exigiendo a los chicos y a las chicas que se preparen para la EBAU. Con lo cual, se puede trabajar con ellos, pero lógicamente el objetivo de los chicos en este curso es aprobar la EBAU y entrar en la carrera universitaria que puedan y que elijan, lógicamente. Así que las dificultades están ahí, están presentes.
Claro, me estás hablando, por tanto, de un temario extensísimo, pero me dices que en vuestro caso, al menos, sí que intenta, es decir, al menos corresponde o llega hasta la actualidad, me dices, incluso, porque
si hablas
del COVID, de la pandemia, e por lo tanto incluiríamos también el 11M y otras muchas cosas. Déjame, César, que ahora seguimos, que le voy a preguntar a Juan Jesús Botí, que como decimos es profesor de historia en un instituto, en este caso de Murcia. En vuestro caso, Juan Jesús, ¿hasta dónde llega el temario?
Lo habitual en segundo de bachillerato es llegar hasta el último tema que tenemos, es la transición. Lo que ocurre siempre con bachillerato es que está absolutamente condicionado en el segundo de bachillerato por lo que sería la EBAU. Entonces, hay que entender que durante el resto de cursos sí es más fácil hacer digresiones, referencias a sucesos de actualidad o de cierta cercanía, pero en la EBAU condiciona mucho lo que es los temas más importantes, más relevantes, que vienen también, falta una pata un poco en lo que estábamos comentando, que son las universidades y los coordinadores. Es decir, los coordinadores de la EBAU son los que se reúnen con los profesores e intentan más o menos señalarles, pues mira, este año vamos a ir por aquí, o va a entrar esto, o aquello, aquel tema va a ir fuera, entra este otro. Con lo cual, el problema sobre todo es ese. El segundo de bachillerato es un curso muy complicado como para ponerse a añadir o incluso quitar, porque a veces hasta quitar suele ser problemático. En el resto de cursos se puede jugar un poco más.
Es decir, en el resto de cursos, Juan Jesús, ¿se podría haber dado acontecimientos importantes de este siglo XXI ya en clase de historia?
Se dan incluso, es decir, en la asignatura del mundo contemporáneo, que es una optativa, también hay que recordarlo, en la asignatura de cuarto de la ESO, ahora ha entrado una especie de siglo XX con siempre sus... también depende mucho, y esto yo quiero remarcarlo, depende mucho de la persona que está dando clase, y eso es bueno. Es decir, hay que dejar una cierta libertad al profesorado, entendiendo que en segundo de bachillerato pues es mucho más complicado y ahí los profesores no tienen ninguna libertad prácticamente, pero dentro del currículo es bueno que el profesor tenga un margen para coger un tema, darlo de forma un poco más temática, darlo un poco de forma un poco más amplia. Por ejemplo, yo daba ahora la prehistoria, le he dedicado un poco más de tiempo del que habitualmente se le da, precisamente por eso, porque la prehistoria es muy mal entendida normalmente. Entonces, creo que sí, en el resto de cursos es más fácil tener ese margen que en segundo de bachiller, donde no se tiene.
O sea, que segundo de bachiller, por lo que ya me estáis diciendo los dos, es un curso especialmente complicado porque tienes ahí a la vuelta de la esquina la EBAU, que por lo que veo lo condiciona todo. Aún así, César, tú comentabas que, lo mismo que ha dicho un poco Juan Jesús, que aunque no llegaran a estar en el temario, que en vuestro caso estaría, aunque claro, es tan extenso que desde luego si empiezas por la prehistoria y quieres ir fecha a fecha de forma correlativa es imposible seguramente llegar hasta hoy en día, pero que sí que están todos los temas, incluidos los de este siglo en el que vivimos, el siglo XXI, es decir, del 2000 para acá. Pero no sé si por el hecho de que es Madrid, por el hecho de que además vuestro instituto está justo en la zona de Atocha, sé que en este caso tú has sacado un tiempo para hablar del 11M con tus alumnos, pero eso depende ya de ti como profesor, de querer dedicarle ese tiempo, ¿o cómo?
Efectivamente, como comentaba el compañero, en ocasiones hay hechos históricos, aniversarios, efemérides, que yo creo que es necesario que se haga este tipo de reflexiones, dedicar un tiempo de nuestra carga lectiva a hacer una reflexión. Es verdad que en mi centro concretamente está al lado de Atocha, vivimos en Madrid, aunque sé que la mayoría de los españoles no viven en Madrid y no todo pasa por Madrid, y yo lo entiendo, pero es verdad que los chicos tienen todos los días pasan por el monumento a las víctimas del 11 de marzo, que está en Atocha, bueno, ahora está en reconstrucción, y tenemos al lado justamente el Retiro, y tenemos el bosque de los, bueno, también en conmemoración de las víctimas del 11 de marzo, con lo cual está claro que lo tienen un poco más fácil y les suena mucho más. Ahora, está claro que en otras provincias más alejadas o con un alumnado que muchos de ellos provienen o son de origen, son nacidos en España, pero de padres no nacidos en España, pues han venido hace 10, 12 años y este hecho histórico pues le queda un poco más lejos.
Juan Jesús, a ver si me he aclarado un poco o te he entendido bien cuando me has dicho que en realidad vosotros en Murcia el temario llega hasta lo que es la transición. No sé si es lo que tenéis tiempo de dar o realmente es que no va más allá. Es decir, no acaba llegando ni al siglo XXI, ni a la pandemia de COVID, ni al 11M, ni nada de esto.
Sí, en segundo de bachillerato se da básicamente hasta la transición. A partir de ahí, la libertad de cada uno con el tiempo que hay, etcétera, es de seguir, intentar dar un poco más. Hablamos básicamente los gobiernos de Felipe González, hasta ahí sí se llega sin problema. Ya luego es complicado, porque básicamente todas las cosas te quedas sin tiempo. Entonces, al final es una carrera contrarreloj en un curso que está cargadísimo de temario. Estamos hablando de dar temas en cuestión de semana, prácticamente, una semana y poco. Entonces es muy complicado porque la historia son conceptos muy complicados en ocasiones, son conceptos que requieren de un, bueno, que no son del presente, ¿no? El absolutismo, ¿qué es el absolutismo? Pues tienes que explicarlo. Tienes que hacerles llegar elementos que no son de su vida cotidiana. Entonces, luchar contra eso y encima intentar llegar a una actualidad es algo tan actual, es muy complicado. Simplemente eso es un poco lo que yo quería dejar claro.
César, ¿alguna solución que se te ocurriera para solucionar o para intentar mejorar todo esto?
Pues yo creo que además del creo que los docentes hacemos un trabajo que es realmente bueno, las familias evidentemente son muy importantes, pero yo creo que sí, fíjate, yo creo que el cine, la literatura, el teatro nos puede ayudar mucho. Ya que tenéis aquí a Lorenzo, pues sí. Se me ocurre, hay muchas novelas que tratan, por ejemplo, el tema del terrorismo, pues creo que Lorenzo tiene una que no la he leído, por cierto, pero la tengo apuntada, que es El mal de Corcira. Uh-huh. O se me ocurre la novela de Fernando Aramburu, Patria, que fue una novela muy exitosa, muy leída, incluso una serie de televisión. En definitiva, la cultura, el cine, el teatro también nos ayuda, también despierta interés sobre la historia y hace que los chicos, que aunque están pensando mucho en la BAU, esas referencias para ellos son importantes. Y cuando terminen su examen de BAU, pues a lo mejor se pueden leer alguno de estos libros o pueden ir a ver alguna de estas películas y, bueno, eso también ayuda, ¿no?, a que los chicos completen toda su formación respecto a la historia española.
¿Pero son receptivos cuando les sugieres estas lecturas o estas películas?
Pues mira, eso depende un poco de los chicos y del perfil que tenga, ¿no? Por ejemplo, en nuestro centro tenemos chicos de bachillerato de artes y hay chicos de artes que tienen otros intereses, pero si tú se lo vendes bien, si me permitís la expresión, pues como todo, si le buscas el interés, al final encuentran un interés, ¿vale? Igual no capta a todos, pero sí a una parte de la clase.
Pues Juan Jesús Botí, César Molina Prados, profesores de Historia en Murcia y Madrid, muchísimas gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchas gracias.
Lorenzo, te dejo reflexión sobre lo que hemos escuchado en estos minutos.
Además, mira, César ha terminado con una tarea para mi gremio, me parece que sí. Además está muy bien puesta. Hombre, es indudable que esos ámbitos que decíamos antes podrían funcionar mejor, ¿no? Los medios, la familia. Pensemos que estamos hablando de asignaturas opcionales o del último curso de bachillerato, que es un curso que ya muchos alumnos no cursan, todos los que siguen el itinerario de formación profesional, ¿no? Pero es verdad que esas carencias en otras sociedades, hay unas herramientas que aquí no desarrollamos como deberíamos. Yo, fíjate, sin ánimo de barrer para mi casa, creo que la literatura ha hecho un poquito más los deberes en trasladarle a la ciudadanía española contemporánea un relato, una reflexión más o menos elaborada sobre acontecimientos relevantes de nuestro pasado inmediato que conforman nuestro presente, ¿no? Pero creo, por ejemplo, que el audiovisual tiene una tarea pendiente bastante grande en muchos episodios, no solo el 11M. Creo que, bueno, hay que aceptar que al final el audiovisual es quizá el lenguaje más universal, el que llega a más personas, el que tiene una mayor penetración. Y fíjate, antes estaba más o menos dirigido por empresas españolas, ahora buena parte de nuestra programación audiovisual está elaborada y decidida por plataformas internacionales y los productos, los voy a llamar así, son productos que están muy alineados con los intereses comerciales de esas plataformas, pero quizá no tanto con los intereses profundos de la sociedad española.
Pues también tomamos buena nota de esta reflexión, Lorenzo. Muchísimas gracias y buenas tardes.
A ti, Pilar.
Un abrazo. Adiós. Es momento para acercarnos a la Mutua porque ya está aquí Rosa Rosado. Buenas tardes.
Buenas tardes,
Pilar. Bueno, está aquí a medias. Porque no tienen los auriculares conectados en su sitio, pero vamos, que lo hace ahora sobre la marcha.
Bueno,
no pasa
y además,
nada.
A un volumen que está esto que me va a explotar la cabeza.
Es lo que pasa.
Qué barbaridad. ¿Eh? Bueno, que digo que ahora mucha gente tiene en mente comprarse un eléctrico, pero claro, si tu compañía no tiene seguro para coches eléctricos, pues apaga y vámonos. Pero si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué dice Kate Middleton, la princesa de Gales, que como fotógrafa aficionada que es, pues le gusta de vez en cuando trastear con el Photoshop y los retoques? Bueno, sea como sea, claro, con el retoque de la foto familiar que ha hecho con sus hijos por el Día de la Madre en Reino Unido, la ha liado. Y vamos, en fin, hay teorías de todo tipo a cuenta de esos retoques en la foto. Luego hablaremos de esta cuestión también a lo largo del programa. La cuestión también es que mucho hablar de los retoques de Kate Middleton, pero en el fondo mucha gente retoca sus fotos.
Amiga.
O utiliza filtros. Porque una vez que aprendes que es muy fácil poner filtros a las fotos...
Adictivo.
Pues al final se pone filtros.
No, que no te cuesta, Fernando.
No te cuesta.
No te cuesta.
Una cosa
facilona.
Pues mira, en Instagram hay unos cuantos.
En todas partes. Mira, el 90% de las mujeres utiliza un filtro en sus fotos para parecer, por ejemplo, que tienen los dientes más blancos para quitarse
el
kilos.
90% el 90% de las mujeres que, utiliza, que utilizan redes sociales.
Claro, digo yo.
Para cambiarse la nariz, un cambio físico por aquí, en fin, todo
y
eso.
Y eso lo hace el filtro incorporado a
pero
Instagram.
¿Pero tú sabes afinar tanto? Con
el, con el Photoshop y esas cosas, hay gente que es muy
bueno, pero
manitas.
Eso te tienes que ir a una aplicación.
También las hay. También,
o sea,
también
que
hay.
Te tienes que ir a...
Y se las descargan, ¿no?
La Kate Middleton no era muy
ducha,
no era muy ducha, no lo tenía muy dominado el asunto,
pues,
¿eh?
Pues es que ya te digo, está a la orden del día, entonces pobrecita mía, porque no la puedo usar,
pues
si están
sé,
ahí
pues
para que
estéis princesa de Gales y no
y ahí además
que no
mucho rumor sobre su,
y...
la situación de su salud,
y dices, ya verás
la
tú.
Corona británica está pasando por un
en
mal momento.
En el fondo
momento.
Tiene mala cara, pero se ha puesto buena cara.
Claro.
Hace bien estas cosas.
Yo también, cuando tengo mala cara, me la pongo buena. Si, en una foto, si es posible, la pena es que en la realidad no sea tan sencillo.
Claro. Tú eres una defensora del filtro fotográfico.
Yo cada día estoy conociendo a más gente mayor que antes era de mi edad. Solo te...
Más gente mayor que antes era de tu edad.
Para que sepas que yo me veo bien, que yo no tengo ningún problema con, ni con el físico ni con la edad, pero... Si con los filtros en la foto sales un poquito mejor,
se filtra,
pues
se filtra.
Me lo pongo.
Tú te filtras.
Por ejemplo, ¿cómo estoy con ojos azules? Pues mira, ay, se lo tengo que dar Urbano para subirla a Twitter, que no le doy la foto nuestra.
Nos
sin
hemos
filtros.
Hecho una prueba de estas con filtro. ¿Yo parezco qué era lo que dijiste que parezco?
Ay, no me acuerdo ya. Una torta del Casar. Te pone la cara así redonda.
Y ella pues sale con unos ojos azules.
Yo me los pongo azules, pero es lo único que
ojo
hago.
Ojos azules, pero sí. Oye, mujer. O sea, no
bueno,
sé.
Para eso están, Fernando. Mira, y la gente también lo hace.
Filtros.
Buenas tardes, gente. Pues sí, confieso, a veces he modificado un poco las fotos, pero como ahora está tan de moda lo de autopercibirse de otra manera, me autopercibo como 10 años más joven, entonces me aliso un poquito las patitas de gallo, ya que el dial de Botox está como a 400 euros y el Photoshop me sale mucho más rentable y más barato.
Atención,
bueno,
atención a...
gente que no es que le ponga un poquito de filtro a la cara, es que le pone un poquito de cara al filtro.
Al filtro.
Ay, qué bueno.
Pero bueno,
es el caso de Pilar. Que vamos a subir.
Claro. Atención, dice, es que yo me autoconcibo de otra manera.
Exacto.
Entonces, la justificación del filtro aquí está muy elaborada.
Pero mucho, pero
mucha,
mucho.
Mucha teoría, del filtro.
No, yo también respuesta... me autopercibo de otra manera, un poquito más joven.
Esta nota de voz es fantástica.
Sí,
fantástica.
Sí, toda una teoría sobre el filtro.
Total, que sí. Eso es la
parecía
cuestión.
Una tontería, pero fíjate el peso que tiene.
Y además ha empezado muy bien. Dicho, yo confieso. Es lo que queremos, que confieses.
Exacto.
Esta tarde.
Confiesa aquí, confiesa. Que aquí no se entere nada.
Fernando no necesita ningún filtro, pero
claro,
está estupendo.
No,
eso es verdad.
Estupendo
porque
vosotras.
Se autoconcibe. ¿Cómo era? Autopercibe.
Autopercibe,
perdón.
Yo me autopercibo como me
como
veo.
Como es. Claro, no necesita.
No, sobre todo que además yo tuviera que encontrar el filtro en la aplicación. ¡Bah! Seguro que salía ahí cualquier cosa.
Es mejor que no lo encuentres, porque como lo encuentres, ya no
puedes parar.
Pero si es que
requiere, no pasa nada,
requiere una dedicación lo de las redes.
Eso es verdad.
Que a veces.
Eso es cierto.
Dice, pero, yo...
pero ninguno en este programa lo tenemos. Yo creo que el que más sube cosas es Fernando, más que nosotras.
Sí, ¿no? Últimamente le da.
Con
sí,
filtros,
últimamente.
¿No?
Estos
no, hombre,
videos
no,
y tus cosas.
Sí.
Pero porque tiene muchas. O sea, quiero decir, material importante.
Efectivamente, no como nosotros.
¿Qué contaste? Subimos entonces, fotos con los perros, en mi caso, y esas cosas.
¿Cómo es? ¿Cómo ha dicho?
Me autopercibo.
Me autopercibo.
Sí, no, un poquito más joven. Yo
me autoconcibo, me autopercibo. O sea, no me veo reflejado en la imagen que el espejo joda de mí.
Pero con el filtro...
Y el filtro, sin embargo,
claro,
me refleja.
Se percibe como...
Toma ya, esto ahí, requiere, ahí. Vamos...
Bueno,
para eso están los filtros.
Sin llegar a...
Oye, si todos los mensajes van a ser así, vamos a pasar la tarde pensando mucho.
Mucho. Nos va a ayudar a reflexionar, ¿eh?
Bueno, gente a la que no le gusta y también
filosófico, vamos a tener.
El punto de partida, la frase que hay que empezar es... O sea, esto tiene que ser así. El mensaje tiene que empezar diciendo, confieso que he utilizado el filtro. Y si quieres describir el filtro también, ¿no?
Totalmente.
Sí. Bueno, hay filtros que te ponen pestañas, que te agrandan los ojos.
Pero yo creía que el filtro era el por ejemplo, un filtro es... Si es mate la foto, si compensa la luz, ¿no?
¿Eso? Hombre, ayuda. Hay algunos que son muy sencillos y ayudan con la luz.
Eso es
solamente
demasiado técnico.
Pero eso, no, eso es demasiado técnico. Al revés, esos son muy sencillitos. Pero los que
quieren la luz. Hay que decir, entonces, la frase para los oyentes es: confieso que uso filtro.
Exacto.
Lo uso de esta manera y de la otra.
Sin pudor, además.
Eso es.
gusta.
Bueno, pues nada. Por cierto, ¿has flipado también alguna vez con los retoques de algún conocido? Que dices, ¿este es este? No, también.
Claro, es lo que nos decía la oyente, que se pasan un montón.
Bueno, pues
claro,
esto
porque una cosa es la autoconcepción y otra cosa es que la gente está acostumbrada a verte como eres.
De hecho, es que Pilar, en la foto que vamos a subir parece de una tribu de...
Pero yo no he hecho nada. He usado ese filtro que tú me has dado.
Yo no sé si lo has buscado.
Luego, claro, vas por la calle buscando al que salía en la foto y dices...
Bueno, gente,
hablamos
es el problema
de filtros y de retoques en las fotos. ¿Lo has hecho? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes. Comprar una casa es ahora mismo misión imposible para los menores de 30 años y de 30 y tantos. Ojo. Irene tiene 28, lleva 3 intentando comprar, ha sido incapaz.
Entre entrada y gastos derivados como impuestos o inmobiliaria.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo estará gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú a tu padre, mucho caso no le haces. Te dice que no cojas el coche y tú coges el coche. Te dice que llegues antes de las 12 y tú no llegas antes de las 12. ¿Qué va? Y ahora que te he dicho que no hace falta que le regales nada por el Día del Padre, ¿qué? ¿Ahora le vas a hacer caso? Hombre. Este 23 de marzo, regálale 15 millones a un décimo con el sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. Pues eso, que tú, ni caso.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 2.500 productos. Como en las pizzas restaurante Dr. Edgar. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 25 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Las consecuencias de la sequía en España. Un tercio del país está en alerta o con emergencia por escasez de agua. Y hay dos lugares significados. Uno es Cataluña, quizá el que reviste más gravedad. Y a mí me llama particular.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto. A coser mi alma loca, a perder el miedo a quedar.
Estos aplausos que escuchamos son los aplausos que el grupo parlamentario en el Senado le ha dado a Pedro Sánchez ahora mismo, después de haber contestado una de las preguntas parlamentarias. Se está produciendo desde las 4 de la tarde la primera sesión de control de la legislatura en el Senado. Habla ahora Alicia García Rodríguez, senadora del PP.
Se ríen porque usted tiene 6 ministros, 2 secretarios de organización, la presidenta del Congreso y una veintena de investigados de su partido. Porque la trama de corrupción...
Sale ya el tema Coldo. Ana Martín, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Bueno, se está animando esto porque los primeros compases han sido más tranquilos y ahora se está poniendo eso un poquito más calentito, ¿no?
Sí, eso parece, Fernando. Ha ido de menos a más. En su primera intervención, el presidente de gobierno ha reivindicado la labor de su gobierno no solo en estos 100 días, sino en lo que lleva desde que llegó a Moncloa en el año a mediados de 2018. Y ahora, como dices, pues va la cosa caldeándose y no es como empieza, sino como acaba.
Ya. Que... Oye, ¿qué esperamos de esta sesión de control? ¿Novedades sobre el caso Coldo? ¿Novedades de reacción por parte del gobierno? ¿Novedades sobre la ley de amnistía que va a pleno esta semana? ¿Esperas algo de esta sesión de control?
Bueno, pues vamos a ver por dónde sale Pedro Sánchez, porque hoy su partido, incluso desde la mesa de las ruedas de prensa de después del Consejo de Ministros, pues ha agarrado muy fuerte esta noticia que ha adelantado esta mañana el diario sobre la investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y a partir de ahí pues han montado una bola muy grande, no solo el gobierno, también sus socios, y tengo interés por saber si Pedro Sánchez también recurre a ese comodín o se lo deja para sus segundos espadas y él no se mancha de ese barro.
Bueno, pues vamos a recordar la noticia que decías. La Fiscalía está investigando por un presunto fraude fiscal a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros. Hacienda ha facilitado esta información y Isabel Díaz Ayuso dice que es víctima de una persecución.
Me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones pidiendo más madera.
Que es víctima de una persecución, que ya lleva sufriendo esto desde hace 5 años. Como decías, Ana, la ministra portavoz de la ministra Alegría ha pedido explicaciones porque el asunto es muy grave y es urgente y necesario que la presidenta de la Comunidad de Madrid se explique, ha dicho la portavoz del gobierno.
Es muy grave. Es urgente y necesario que la señora Ayuso dé las máximas explicaciones lo antes posible. Yo le pido a la señora Ayuso más transparencia y menos fruta.
Bueno, pues persecución, investigación, tiene que explicar qué puede explicar, qué no debe explicar Ayuso. Ana.
Bueno, lo primero, Fernando, que sorprende que la portavoz del gobierno pida explicaciones a la presidenta madrileña en cuestión de horas. Y que esas explicaciones el gobierno lleve negándolas 3 semanas respecto a la trama en torno a Coldo García y el empresario Víctor de Aldama. No lo sé, hombre, no deja de resultar curioso que un día como hoy Pedro Sánchez llevaba 10 meses sin volver al Senado, sigue el aluvión de informaciones al respecto de esa trama de las mascarillas. Y de pronto conocemos una denuncia de hace escasos días y a partir de ahí, pues como digo, con toda la trompetería de Moncloa y del PSOE, uno tras otro van pidiendo explicaciones y subiendo el tono contra Isabel de Díaz Ayuso. No solo ellos, sino también los socios del gobierno, desde Sumar al PNV, pasando por Bildu y Podemos, que llevan 3 semanas... callados respecto a la trama, como digo,
del
ex asesor de Ábalos. Bueno, pues hombre, desde luego de lo que se le acusa no es precisamente bonito, de fraude fiscal y falsedad documental. Le abrió la agencia tributaria una inspección, como hace con tantos españoles. Y, oye, pues si la Fiscalía Provincial de Madrid considera que hay que seguir para adelante, él es un ciudadano español más. Bueno, bueno, ver pero... hasta dónde llegan. Claro, lo que pasa es que tenemos a la vicepresidenta primera del gobierno, que la semana pasada, al respecto de las informaciones sobre la mujer de Pedro Sánchez, nos decía que no, que era rastrero utilizar a la familia de los políticos en su contra, y esta semana le tenemos a todos pidiendo en fila explicaciones a Isabel Díaz Ayuso por lo que hace o deja de hacer su pareja, ¿no? Yeah. Entonces que se aclaren, al menos que apliquemos el mismo rasero para todos, unos y otros.
Pero tiene que dar explicaciones Ayuso, debería de dar explicaciones, le convendría dar explicaciones.
A ver, una cosa es lo que tenga que hacer y otra cosa es si le conviene hacerlo. Yo creo que nunca está de más, bueno, pues que explique si... Creo que esta mañana ya algo ha explicado, que ella sabía que su pareja estaba siendo sometida a una investigación de Hacienda, porque, bueno, Hacienda de repente llega un día, te pide documentación, te pide más papeles... No sé tampoco si ella sabía más o menos, pero a mi modo de ver, las explicaciones en política nunca están de más. Y más, pues bueno, cuando estamos hablando de delitos, que en eso sí que estoy con la portavoz del gobierno, que son delitos graves de los que se le acusa, que no quiere decir luego que esto quede en nada o que sí. Pero bueno, tampoco esto de decir que es todo una cacería contra ella, hombre, yo creo que todos somos muy mayorcitos, sabemos que las casualidades no existen, sabemos que un día como hoy que salga esto no existe, pero hay una investigación real.
Ya, sí. Vamos a ver, esto ha tapado un poquito el caso Koldo, al menos durante las últimas horas, pero el PSOE ha aceptado la comisión de investigación en el Senado. Precisamente quería ampliarlo a otras administraciones, pero el PP no ha querido. Juan Espadas, del Partido Socialista, es el que ha explicado que sí, que el PSOE apoya la comisión de investigación en el Senado sobre el caso Koldo.
Vamos a apoyar la comisión de investigación, que creemos que la ciudadanía necesita y requiere que se investigue y que se aclaren todos los hechos y se depuren responsabilidades políticas.
Yo a las 4 de la tarde decía que esto de las comisiones de investigación en el Congreso o en el Senado se ha convertido en una tomadura de pelo. Quiero decir, es una cosa que te atrae durante un cierto tiempo el interés mediático, le damos mucho relieve los periodistas, luego se le pierde la pista, muchas veces no se aprueban conclusiones. Yo supongo que esto será así también para esta comisión, ¿no?
Sí, yo no soy muy partidaria no soy, como digo, Fernando, muy partidaria de las comisiones de investigación, y creo que ya en lo que llevamos de legislatura estamos creando comisiones de investigación por encima de nuestras posibilidades, porque llevamos 3 por la Operación Cataluña, 3 que le exigió el independentismo a Pedro Sánchez para arrancar la legislatura, otra comisión de investigación en el Congreso a instancias del PSOE sobre los contratos en pandemia, que lo quiso hacer así en abstracto, en genérico, contratos en pandemia para diluir el caso que afecta al Partido Socialista y al Gobierno, y una en el Senado expresamente sobre este caso en concreto. Te voy a decir una cosa, Fernando, sí. El PSOE la ha apoyado en el Senado porque daba igual lo que votara, que iba a salir adelante sí o sí. Claro, si hubiera estado en la mano del PSOE parar esta comisión, pues probablemente habría votado en contra, pero como independientemente de lo que hiciera,
antes iba que ser aprobada derrotado.
Gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, pues Juan Espadas se apunta al tanto y dice, pues sí, que se investigue todo lo que haga falta, que nosotros no tenemos nada que ocultar. Claro, sí, total, va a ser así.
Ana, gracias por tu análisis. Vamos a ver qué da de sí esta sesión en el Senado.
Bienvenido sea en cualquier caso a la Cámara Alta Pedro Sánchez 10 meses después.
Sí, es que últimamente no se le está valorando mucho al Senado, sobre todo porque, claro, el gobierno se tiene que
hacer. Tiene mayoría absoluta.
Claro, exacto. Si fuera de otra manera, otro gallo cantaría. Gracias, Ana.
Gracias, Fernando.
Bueno, pues seguramente subirá de tono esta sesión de control más adelante, Pilar, y seguro que por algún lado aparece mencionada Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Seguro que sale esta tarde por ahí.
Y ahora a las 4:48 tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Mira, te cuento que un grupo de investigadores ha descubierto la fórmula para crear un antídoto universal que permita bloquear el veneno generado por las mordeduras de serpiente. Hasta ahora ha sido tan difícil encontrar una única cura porque el veneno a nivel molecular es muy escurridizo. De hecho, las diferencias entre el de una serpiente y otra son lo suficientemente grandes como para que los anticuerpos sean incapaces de responder a estas variaciones. Sin embargo, parece que los científicos han hallado la solución en la llamada toxina de tres dedos, una proteína que se encuentra en el grupo de los elápidos al que pertenecen las cobras, por ejemplo, las culebras acuáticas o víboras de la muerte, entre otras. De momento, la investigación sigue su curso, pero de lograrse un antídoto universal, estaríamos evitando o al menos reduciendo las más de 100.000 muertes que se producen cada año por mordeduras de serpiente en el mundo.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima. Palabras sin más misterio. Y alegre solo un poco. Pon algo de música ligera. Este silencio inquietante. Para escapar de este pozo de dolor. Que nos arrastre los dos. Y no queremos. Si bastase un concierto o una simple canción.
Cuando teníamos Rosa y yo la misma edad que Ana Mena, pues tampoco necesitábamos.
Te digo una cosa, cuando teníamos la edad de Ana Mena no había filtros, y gracias a Dios que no había filtros, porque ella a su edad se los pone, como tantísimas chavalas jóvenes,
y no,
que se
los pone. No lo necesita.
Y no lo necesitan.
Porque ¿cómo es?
Y nos estamos volviendo locos. ¿Eh?
¿Cómo es Ana Mena al natural?
Preciosa.
Claro. En fin.
Pero vamos, es que cualquier persona joven con 16 años está estupenda, no necesitas filtros de nada. Ni maquillaje, casi de nada. Partiendo de esa base, ¿eh? Lo nuestro es otra cosa ya. No tiene nada que ver con eso, ¿eh? Aquí no hay ningún trastorno de nada, ¿eh? Eso ya es por...
Lo nuestro es como la oyente que hablaba antes, que decía, oye, que es que los pinchazos de votos están a 400 euros, eso es muy caro y me sale más barato usar un filtro.
Efectivamente,
ya está. Bueno, en fin.
Y que nos autopercibimos más jóvenes. Exacto. De lo que somos.
Que cada uno se divierte también como quiere, ¿eh?
Efectivamente.
Tampoco hay que
no.
Buscar aquí
hay
cuestiones
de peso.
Hay
fotos que se les pone y hay fotos a las que no, como te pida el cuerpo.
Bueno, enseguida hablaremos de la Fair Kate Middleton, porque todo el mundo está hablando de esta cuestión, ¿no? Es no solo en Reino Unido, en todo el mundo. Pues, ¿qué le pasa a Kate? ¿Qué pasa con su enfermedad? Ese secretismo, ¿no? Que han, desde luego, engordado las teorías de la conspiración. Y ahora llega esta foto, retocada. Y se descubre que está retocada y además ella dice que sí, que la retocó. Es que esto es todo un lío. Un lío. Bueno, a cuenta de esta foto, pues contigo, que nos escuchas con la gente, hablamos de eso, de los retoques, de los filtros que se han puesto tan de moda, porque hay muchas aplicaciones, porque tú entras en internet y buscas un tutorial y te enseñan a hacerlo, porque en las propias redes sociales también pues puedes hacerlo, y al final empiezas tonteando, oye, ¿esto qué es? Y los acabas utilizando, o no, o conoces a alguien que los usa tanto que realmente ya no sabes quién es, porque no lo reconoces. ¿Qué dice la gente?
Pues eso le pasa a esta mujer ya con él. Bueno, en este caso el marido con la mujer.
Hola, sí, me encanta utilizar filtros, con lo cual una vez mi marido me dice, oye, como sigas así, no te vamos a conocer. Un saludo.
Bueno, pero porque...
Y sin problema, ¿no?
Claro, efectivamente.
O sea, reís.
Nos gusta vernos más guapos, más jóvenes, pero lo llevamos con dignidad, ¿eh? Que esto no nos supone ningún problema de autoestima.
Hombre, en nuestra generación ya estas cosas, ¿verdad?
Cero no. Patatero.
El problema son los más jóvenes.
Claro, ese
que
es el problema.
Que tienen un problema, como tú decías, a lo mejor, no todos, algunos.
Ese
pero
es
bueno.
El problema, que hay que quitarse esas tonterías de la cabeza. Y nosotros lo que hablamos es en otro plan, porque fíjate, esta pobre mujer, bueno, hasta su hermano flipó con la foto.
Buenas tardes a la gente. Hace 5 años aproximadamente que tuve que renovar el carnet de identidad, sí pedí que me hicieran Photoshop. Total, que necesitó mi hermano que le mandase la fotocopia del DNI y me dijo, no, pero tiene que ser el reciente. Le dije, es que es el reciente, lo que pasa es que me han hecho Photoshop.
No, es el reciente, no es de hace 20 años.
Aquí hay algo que no me cuadra.
En el DNI no vale el
pero
Photoshop.
Pero si en el DNI no te deja ni sonreír. O sea, por favor, o bueno, yo no sé ahora cómo estará la cosa, porque es verdad que van cambiando. Pero recuerdo, yo creo que las últimas que dice, no, y sin sonreír, por favor, con
también,
este careto.
También, o sea, una cosa, que las fotos del DNI puede ser la peor foto que tengamos siempre en nuestra vida, ¿eh? Y la del carnet de conducir igual, las dos.
Yo estoy mejor en la del carnet de conducir que en la del carnet, que en el DNI, que no estoy mal del todo en este caso, pero vamos a ver, es que donde estoy, bueno, en la del pasaporte estoy, bueno, no es que esté mal, es que parece, ahí sí que, no, jútelo, bueno, parezco la reina del sur directamente. yo no sé, fue porque yo llevaba unas fotos y en el momento no las encontré por ningún lado. Iba a ir a hacerme el pasaporte y me las tuve que hacer en un fotomatón que encontré, menos mal.
Sí.
Oye, y claro, intenté componer aquello de la mejor manera posible, pero entonces, no me reconozco a mí misma, pero, y no había Photoshop.
Pero hay fotos reales que también pasa eso, hay fotos reales que salen tan mal que dices, esta no puedo ser yo. Eso ya también es.
Pero si ahora no te dan, no tienes capacidad de elección, porque muchos sitios ya, en la de conducir a mí me lo hicieron con la típica webcam del ordenador.
Sí, sí.
No sé si en el DNI ahora ya lo hacen así también o
también,
no.
También, a mí en la última vez también. ¿También? Y incluso cuando
pero
lo enseño,
no puedes decir nada.
Me miran dos veces, solo le falta preguntar, pero esto es estudio. A ver, aquí no hay filtro, no hay nada.
No hay filtro, soy yo.
Y tampoco nos reconocen en esas fotos si no decimos nada. Oye, lo llevamos con dignidad.
También tienes razón.
Pues ya que te pones un filtro.
Pues ya que cuando te puedes poner el filtro, te lo pones.
Efectivamente. Hay gente que no le gusta más lo natural.
Buenas tardes. La verdad es que yo no retoco ninguna foto. Tal cual sale, así se queda. La verdad, me gustan las cosas naturales. Es respetable, cada uno que haga lo que quiera. Lo que sí he hecho, bueno, que yo no llego a hacerlo porque la verdad que no lo sé hacer, ha sido alguna foto de estas antiguas, sí, llevarla, que la intente restaurarla lo mejor posible, pero las fotos del día a día, selfie y cosas así, no. Las cuales salen en lo natural de la vida. Me gusta lo natural.
Pues muy bien. También es una opción fabulosa, sí, o incluso la mejor. De todas formas, lo que dice esta oyente de retocar fotos antiguas, que es que hay gente experta que lo hace. Nosotros tuvimos el otro día con Javi Nieves a una chica que lo hace divinamente. Eso
maravillas.
Es otra cuestión, sí. Reparar fotos antiguas. Bueno, retoques fotográficos. 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para todos los que dicen
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo envolver tu regalo del Día del Padre? Por el Corte Inglés. Entre los hermanos, elegid besos. Meted los mejores en una caja y cerradla para que no se escapen. O regaladle un Samsung Galaxy S24 Ultra de 512 GB por 1.459,90€ y lo envolvemos nosotros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 5 de la